Esta es la W. Saludamos a nuestra máxima autoridad de la crisis de Tumaco, el señor vicepresidente de los colombianos. Señor general Óscar Naranjo, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Julio, buenos días. Un gusto saludarlos.
Bueno, pues la intervención total de Tumaco confirma lo que usted ha venido presenciando desde hace rato. ¿Qué quiere decir intervenir Tumaco?
Julio, volver con una visión integral, estratégica, sobre un territorio que desde hace muchos años, no diría décadas, el conflicto con las FARC, los cultivos ilícitos, han generado unas consecuencias que hoy tenemos que solucionar, resolver. Y por esa razón, identificando 6 o 7 problemas grandes, el presidente ayer toma la decisión de intervenir con un plan integral, con una fuerza de tarea para Nariño, al mando del mayor general, en temas de seguridad, en temas de convivencia, esa región.
Vicepresidente, ustedes sostienen que estos crímenes que se han presentado en contra de los líderes sociales no son sistematizados, que no hay conexidad entre los diferentes hechos, pero entonces, ¿podríamos decir que las mafias por alguna razón están detrás de estos líderes?
Bueno, ayer el fiscal general de la Nación en la Comisión Nacional de Garantías, una reunión que realmente se extendió por más de 4 horas, presidida por el presidente, rindió un informe detallado sobre el tema de los asesinatos a los líderes sociales y defensores de derechos humanos. Un tema preocupante que se puso de manifiesto es que, comparadas las cifras de enero a la fecha, hay un incremento comparado con el año pasado del 6% de esos asesinatos. En segundo lugar, hubo una discriminación caso a caso y particularmente se caracterizaron los victimarios. Y esos victimarios realmente están constituidos por 4 grupos, el llamado Clan del Golfo, bandas criminales del llamado tipo C, o sea, muy locales en cada territorio, también hay participación del ELN y hay un número que corresponde a autores que no necesariamente corresponden a bandas criminales. Esas son como las 4 raíces, las fuentes de esos, de pertenencia a esos victimarios.
General, sobre esa fuerza de tarea que anunciaron ayer en el gobierno nacional, ¿por qué se decide la creación de la misma si ya en esa región del país tenemos la fuerza de tarea Poseidón, además de la fuerza de tarea Pegaso? O sea, Tumaco, Nariño quedaría con 3 fuerzas de tarea.
Pues realmente lo que hace esta decisión del presidente es integrar unos esfuerzos que se estimaron había que reunirlos, coordinarlos mejor, y lo que se notó allí es que había una cierta dispersión y por lo tanto esta integración, que además debe asegurar control territorial, fluvial y urbano, nos parece a nosotros crea medidas y fortalece capacidades preventivas y también represivas del delito. Y por otro lado, hay que identificar que la situación no gira solamente alrededor de cultivos ilícitos y drogas, sino que hay otras problemáticas de violencia en ese territorio que hay que contener con una mejor integración de las capacidades de la totalidad de las fuerzas.
Vicepresidente, hay una situación especial en Nariño y que preocupa mucho, y es que lo que pasa en Tumaco se está viendo reflejado en otras regiones como los municipios de Sotomayor, Leiva, Policarpa. ¿Qué ha pensado el gobierno nacional para atender a esas poblaciones y que no pase nuevamente lo que pasó en Tumaco en estas regiones?
Sí, esta decisión corresponde justamente a esa visión integrada de todo Nariño. Esta fuerza de tarea conjunta no es una fuerza solamente para Tumaco. Nosotros en esta visita nuestra, en estas largas jornadas en Tumaco, también nos desplazamos, por ejemplo, a Olaya Herrera, a Bocas de Satinga, y allí nos reunimos con los 12 alcaldes del litoral pacífico. ¿Y qué identificamos? Que es una región también afectada por cultivos, que es una región que necesita mayor control del territorio y mayor control de la red fluvial. Pero particularmente, nos queremos asegurar también de que no solamente haya una expresión policial, militar, de fiscalía, sino que la totalidad y el conjunto del Estado llegue, y esa es la labor que la vicepresidencia, por instrucción del presidente, está impulsando. Y por esa razón, entre otras cosas, queremos extender el modelo del Centro Integrado de Inclusión y Convivencia para atender a población vulnerable y en general a la comunidad en esa zona.
General, Usted en la reunión que tuvo con las comunidades del Alto Mira en Tumaco, ellos le dijeron muy vehementemente que no querían a la fuerza pública, que sí mucho al ejército, pero entonces la respuesta del gobierno ahora es la creación de estas fuerzas de tarea. ¿No sería como una respuesta que podría entrar en choque con esas comunidades?
No, lo que estamos notando allí es que hay una tensión derivada de las tareas de erradicación forzosa de cultivos ilícitos que adelantan policía y ejército. Lo que nos piden las comunidades es que esa presencia también se extienda a temas de protección, de seguridad, de prevención. Y lo que estamos haciendo en el tema de erradicación es ver de qué manera la sustitución voluntaria adquiere una mayor velocidad, se masifica de manera sustancial en el área de Tumaco y de esa manera los campesinos realmente que están dispuestos a sustituir necesitan también protección y por eso esta decisión.
Sí, general, el secretario de gobierno de Nariño le aseguró a la W Radio que es difícil superar esta crisis cuando ustedes como gobierno hacen simplemente anuncios pero no van más allá con acciones, por ejemplo, la inversión social. ¿Qué pasa en este aspecto, vicepresidente?
Sí, escuché al señor secretario de gobierno y ya lo había escuchado en Tumaco, y en Tumaco lo que dije es: las autoridades todas, los alcaldes, los gobernadores y la nación, tenemos obligación de generar unos mínimos de confianza en los ciudadanos y no saltar de lado en lado haciendo inculpaciones, buscando excusas, buscando responsables. Aquí todo el gobierno, desde el nivel municipal, departamental y nacional, somos responsables para atender una situación como la de Tumaco. Pero por otro lado, lo que quedó también en evidencia es que desde hace ya años el gobierno puso en marcha el plan Pacífico. Todos somos pacíficos. El señor presidente ha dado instrucciones para que ese plan rinda cuentas de lo que ha hecho y además actualice de qué manera se avanzan los proyectos donde hay inversiones realmente millonarias que tienen que ver con acueductos, con alcantarillado, con electrificación rural, con vías terciarias, entre otros.
Vicepresidente, usted en Tumaco tuvo la oportunidad de reunirse con los líderes, incluido Jair Cortés, el que fue asesinado esta semana en el departamento de Nariño, en la costa pacífica. Ellos le denunciaron que los grupos de narcotraficantes o los grupos delincuenciales están colocando como carne de cañón a los campesinos precisamente para evitar la erradicación forzada. ¿Qué hacer con esta situación?
Sí, esa fue la queja reiterada. Yo debo decir que lamento enormemente el asesinato de Jair. Estuvimos reunidos con él y con los miembros del Consejo de Gobierno del Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera en dos oportunidades y por eso estaba bajo protección. No hay excusa porque en todo caso fue asesinado, pero lo que debo decir es que las medidas que estamos tomando, incluso las medidas que habíamos tomado con el Consejo, que estaba bajo condiciones especiales de seguridad, realmente deben evitar esta situación. En el caso de él, la información que tengo de sus propios compañeros es que salió de manera no informada, coordinada con la autoridad del sitio donde estaba bajo protección hasta la vereda y allí fue asesinado. Pero todas estas medidas realmente que se están tomando hoy, incluyendo esta creación de esta fuerza de tarea Nariño, van en esa llevar protección a las comunidades, particularmente a la inmensa mayoría de campesinos en esa zona que por primera vez está levantando la mano para decir: no queremos sembrar más coca y queremos ingresar al programa de sustitución.
Sí, vicepresidente, fuentes militares aseguran que esta fuerza de tarea conjunta inicia hasta el mes de diciembre. Si es así, ¿qué va a pasar durante este tiempo?
No, hoy está viajando el ministro de la Defensa, está viajando el mando militar policial y mañana el señor presidente recibirá un informe detallado de la activación de esa unidad.
General, también en el Guaviare se ha dicho que podría suceder algo similar a lo que está pasando en Tumaco, porque están los mismos conflictos de erradicación, están los mismos conflictos con las disidencias, con las bandas criminales y los campesinos que no quieren erradicación, sino sustitución de cultivos ilícitos. ¿Usted qué cree o cree que podría suceder lo mismo o qué se está haciendo para prevenirlo?
No, hemos visitado estas regiones problemáticas, cada una tiene una caracterización distinta, y en el caso del Guaviare, reconociendo que hay problemas, lo que veo es que la posibilidad de avanzar como se está avanzando con un programa de sustitución de cultivos a mayor velocidad es realmente la solución. Hemos estado allí en esas veredas y el problema básico que tenemos en Guaviare son las llamadas disidencias o grupos residuales que quedaron de las FARC, y sobre eso la decisión del gobierno, la instrucción que el presidente ha dado al Ministerio de la Defensa es obrar sin contemplaciones, arreciar las operaciones y en todo caso producir capturas puntuales de quienes, de los responsables de avanzar con esas disidencias amenazando campesinos.
Señor general, una última pregunta. Hoy nuevamente el Financial Times de Londres hace una radiografía de la situación de Colombia y dice que Estados Unidos está presionando a Colombia para que revierta la curva en ascenso de exportación de droga. Y bueno, cuenta todas las cosas que usted ya sabe y la última orden ejecutiva del presidente esta semana, en donde nos pone a la puerta de una desertificación que, pues, los analistas coinciden, no va a pasar, pero es una amenaza que quedó allí por escrito. Vicepresidente, ante los hechos recientes que usted ha visto, ¿usted sigue manteniendo su posición de no volver a la aspersión aérea?
Julio, definitivamente, Colombia se merece una oportunidad. No es posible, digamos, frente a una voluntad ya manifiesta de 123 mil familias campesinas que están pidiendo a gritos que lleguemos con sustitución de cultivos, con programas alternativos, darles una respuesta simplemente de fumigación aérea y desde escritorios en Bogotá o Washington decir que estamos conteniendo el problema de los cultivos ilícitos. Es probable que eso lo contenga, pero eso no es la solución definitiva. Nosotros creemos que la solución definitiva es avanzar para que esos cultivos sean reemplazados por cultivos legales. Esa es la verdadera solución.
Pero por otro lado, vicepresidente, decir, perdóneme, pero además la Corte no prohibió la aspersión aérea.
Así es, nosotros no estamos aquí obrando por un capricho, nosotros estamos obrando en función de una providencia a la Corte que aplicando el principio de precaución suspendió esas aspersiones. Pero más allá de eso, también debo decir lo siguiente. El tema de disminuir la oferta de drogas desde Colombia no es solamente un tema de cultivos. Ayer recibimos el informe del Ministerio de Defensa, donde hay una cifra que realmente es récord y que habla de una tasa de eficiencia alta de incautación de drogas. Van 310 toneladas métricas de cocaína. Alguien podría decir, claro, como se produce tanto, pues incautan mucho. Pero la verdad es que eso se mide por porcentual sobre el potencial estimado de producción, cuánto realmente es que incauta cada país, sobre el potencial de consumo, cuánto es que se incauta. Y la verdad, la incautación colombiana está recibiendo todo el reconocimiento de las autoridades norteamericanas.
General, qué pena cambiarle el tema y volver a algo que usted pues ya dejó en su pasado por cuenta de mis preguntas. ¿Lo sorprendió lo de Chicho Serna? Es que yo creo que lo de Chicho Serna se venía hablando por cuenta de un hermano suyo que tenía alguna relación con la oficina. Luego se fueron del país, pero es que yo creo que compartimos una foto, y no me acuerdo muy bien, donde estaba Chicho Serna con Danielito, con Maradona, con Beto, con Robocop, con muletas y con el cojo. ¿Esto de Chicho Serna para usted es nuevo?
No, Julio, esa situación está ahí. Lo que estimo ahora es que es tremendamente lamentable porque pues al final son figuras queridas por los ciudadanos. En el caso de Serna, figuras muy queridas por los niños y los jóvenes. Y realmente cuando se desvanece un mito y se cae como se está cayendo ahora esa figura, los colombianos tenemos que lamentarnos porque al final volvemos a lo mismo, a una especie de maldición que nos ha rondado por años, que es el narcotráfico, que ha arruinado muchas vidas, pero también nos arruina socialmente.
Señor general, gracias por su tiempo y mucha suerte con la operación Tumaco. Ha sido usted muy amable.
Muchas gracias, Julio. Gracias.
Pues Alberto, es que yo creo que usted vio la foto.